Okay.
So thank you all for coming. We're going to go ahead and start. First of all, I apologize for the delay. I'd like to thank everyone for joining us today for this very exciting event. My name is Deborah James, and I'm the International Program Director at the Center for Economic and Policy Research. Obviously, you can find out more about our organization at cepr.net. We're very happy here to have such distinguished guests join us for a briefing as a preview to the very exciting launch of the Bank of the South, which will obviously officially take place in Caracas on November 3rd, with the participation of, I think, just about every country in South America, with the exception of Chile and the Guyanas. So just to let everybody know how we're going to proceed today, I'm going to introduce each of the panelists. Mark Weisbrot, our co-director at the Center for Economic and Policy Research, will make a few brief comments. Obviously, we're very happy to have Minister Rodrigo Cabezas, the finance minister from the Bolivarian Republic of Venezuela, here today. Very exciting. We also have Ambassador Gustavo Guzman from Bolivia today, and we are attempting to get on the phone right now, who's confirmed the Minister of Finance from Bolivia, Luis Arce. We also have on the phone Pedro Páez, who is the president of the Presidential Technical Commission for the Design of the New Financial Architecture of Ecuador. He is the main person heading up the negotiations for the Bank of the South from Ecuador. So we'll go ahead and have each of our speakers make very brief comments, and then we'll open it up for questions, first from people who are calling in, if we have any journalists on the phone, and then from people in the room. And we do actually need to end by 10:15, so we hope that there might be a moment for a few people to talk with the minister and others afterwards, but also because we do have another event at 10:30, and we need to be able to arrive there on time. So I'm going to go ahead and ask if Mark can go ahead and start with a few brief comments, and then we'll turn it over to the minister.
Thanks. I'm glad you all could come, and thank you. I'm going to make this very brief. Just if you want more information on any of these subjects, you can find it on our website at cepr.net. And I want to thank very much the minister and the ambassador and Pedro Páez and others who are on the phone also for coming. We really appreciate it. I want to just start with a quote from the president of Brazil, Lula da Silva, who said this just 1 week ago. This was reported by the Associated Press. He called on the world's developing nations to create new global financial institutions to replace the World Bank and the International Monetary Fund. And he said, "Developing nations must create their own mechanisms of finance instead of suffering under those of the IMF and the World Bank, which are institutions of rich nations." He said there's no place for developing nations in the World Bank and IMF. "It is time to wake up," he said. "We must take stronger action, and the unity of developing countries will allow us to make the change." That was President Lula da Silva of Brazil. And I have to emphasize this because, when I read about the Bank of the South, it's often described as Chavez's bank. And this is a bank that the vast majority of the countries, of the population of South America, seven countries, and an eighth one, Colombia, now asking to join, are participating in, and so it does belong to the South American countries. And I have to, again, contrast that to the, and of course, we've been working on this issue for the last 10 to 15 years. Here in Washington, people have been trying to reform the IMF and the World Bank. And we have gotten a few things. They put more of their research up on the web, which I, as an economist, appreciate very much. But their policies have not changed. And they have a long string of failures, especially in the last 10 years, stretching from Asia to Latin America, Brazil and Argentina, Russia. Well-documented cases of failure. And in Latin America as a whole, as many of you know, we've had, under the period of the IMF's dominance, the worst economic growth performance over the last 26 years in more than a century. A growth failure that is really unusual in the history of capitalism. And so people have rejected these policies at the ballot box, and I think that the creation of the Bank of the South is another historic step in this process that is taking place. You know, these regional efforts, and this is not the only one, there's the Chiang Mai Initiative and the proposed Asian Monetary Fund in Asia, for example. This is, I think, governments are concluding that if there's going to be change in the financial system, it really has to, and the, you know, and in economic development policy, it has to take place at the regional level, because these institutions, which are run by the United States and the G7 to a much lesser extent, have shown that they are not going to reform. This can be seen most recently in their refusal to allow the majority of countries in the world who were openly demanding a voice in the selection of the new managing director of the IMF, and they were once again rejected. So on this basis, I think there's a very strong case, not an ideological case, but a very practical reform case for creating these new institutions. And as Joseph Stiglitz said, who is a member of our advisory board, it is a good thing to have competition in most markets, including the market for development lending. And he was referring, of course, to the Bank of the South. So I will now pass this over to the minister.
Thank you very much, Mark.
Bueno, en primer lugar, doy las gracias por estarnos acompañando en esta rueda de prensa y al Centro de Estudios Políticos y Económicos tener la oportunidad más tarde también de reflexionar con un grupo de sectores interesados en esta propuesta que comenzó siendo una propuesta y se aproxima a ser una concreción en los próximos meses. En primer lugar, yo quiero decir que la creación del Banco del Sur no es contra nadie, es a favor de Sudamérica y particularmente a favor de los pueblos de Sudamérica. La propuesta busca efectivamente crear o comenzar a crear, y de hecho el Banco del Sur, así lo interpretamos, es el primer eslabón de una nueva arquitectura financiera regional que probablemente en el muy corto plazo nos encuentre creando, por ejemplo, nuestro propio Fondo Latinoamericano de Reservas o nuestro Fondo Monetario Regional que pueda utilizar al día de hoy los 160 mil millones de dólares que todo Sudamérica tiene en reservas internacionales al servicio del desarrollo. En un primer momento, entonces, los países involucrados, comprometidos, como Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, Ecuador y Bolivia, y saludo aquí a mi hermano boliviano, y por supuesto nosotros, y recientemente, como es del conocimiento público, y Bart lo decía, el señor presidente de la República de Colombia ha pedido su incorporación plena, y tal y como estamos construyendo el Banco del Sur, cualquier país de Sudamérica entra con derecho pleno. No hay países de primera ni países de segunda en el Banco del Sur. Digo entonces que el Banco del Sur lo concebimos como un banco para financiar el desarrollo. Banco del Sur o Banco del Desarrollo que no tiene Sudamérica. Lo hacemos en el contexto de la Unión de Naciones Suramericanas y así va a nacer con el respaldo de la Unión de Naciones Suramericanas. Ya el que 8 repúblicas, 8 naciones, 8 pueblos de 12 que lo constituyen, es un paso agigantado que expresa un hecho inédito en Sudamérica. Es el de la voluntad política por la integración. 10, 15, 20 años atrás, era inconcebible, imposible pensar en la posibilidad de crear una institución de esta naturaleza. Puedo entonces informar que a esta altura de los debates técnicos y políticos que se han desarrollado a nivel de las comisiones técnicas interpaíses y los ministros de finanzas, se consensualizó, como se conoce, el acta fundacional que firmarán los presidentes de la República. No la puedo mostrar porque ciertamente el acta fundacional está en este momento a nivel de los presidentes de cada una de nuestras repúblicas y las respectivas cancillerías. Sin embargo, en ella se precisó el carácter del banco como banco de desarrollo, se precisó en ella la naturaleza de su gobernabilidad, vale decir, un país, un voto, tanto en el órgano político que lo conducirá, como es el Consejo de Ministros de Finanzas y Economía, y igualmente en el Consejo de Gobierno, en la Junta de Gobernadores, cada país un voto. Esto, por supuesto, es un hecho inédito. Nosotros queremos construirlo así para que no haya de entrada y por siempre ninguna hegemonía al interior del Banco del Sur. Y esto es una posición que la ha respaldado Venezuela y es un claro mentija la idea de que el Banco del Sur va a ser un banco de Chávez para Chávez y manejado por Chávez, ¿verdad? Será un banco de Sudamérica en el que Venezuela, por supuesto, con su presencia, con su liderazgo, tendrá siempre algo que decir, tal y como lo viene haciendo el presidente Hugo Chávez en Sudamérica y nuestro proceso de cambio también inédito en Sudamérica. De manera que este mecanismo preserva un carácter profundamente democrático en la conducción del Banco del Sur y da una garantía plena a todos los países de Sudamérica para su ingreso aún posterior a su fundación. Por eso que el ingreso de Colombia se facilita de una manera extraordinaria, porque no hay ningún prerequisito que cumplir, solamente tiene que tener la condición de ser país suramericano. No hay en ese sentido diferencias para ninguno de los países de Sudamérica. Igualmente, en el acta fundacional se precisa algunas funciones del banco en el sentido de, uno, el financiamiento al desarrollo, trabajar por la integración, al servicio de la integración, financiar programas y proyectos que de una u otra manera ayuden a superar las asimetrías que tienen nuestros pueblos, dentro de nuestros pueblos y entre las naciones. Y termina allí afirmándose que tendremos en la financiación de programas en el área social y particularmente en el de la educación y la salud, un aspecto importante a financiar. Se ratifica la sede principal del Banco del Sur en la ciudad de Caracas, con unas subsedes en Buenos Aires y en Bolivia. En La Paz, entiendo, se irá a Bolivia, donde será, entendiendo que es en La Paz. De hecho, ya nosotros estamos trabajando muy fuerte en lo que se conoce, será la sede física del Banco del Sur en la ciudad de Caracas, en un edificio que ha entrado en comodato por los trabajadores y allí estará nuestro Banco del Sur, va a tener una excelente dotación de su planta, no solo de su planta física, sino de su plataforma tecnológica. Esta acta fundacional, que resume la voluntad política de los gobernantes de Sudamérica, está previsto firmarla en noviembre. Hay una fecha primaria que es el 3 de noviembre, a la que se está en este momento, por razones de Cancillería, entiendo, confirmando su realización. Lo más importante es que hay una expresa voluntad política de impulsarlo y particularmente de las tres economías más fuertes de Sudamérica, Brasil, Argentina y Venezuela, tienen un compromiso sus presidentes de echarlo adelante y que no sea una nueva retórica en Sudamérica, sino que pueda efectivamente concretarse su funcionamiento a partir del próximo año, 2008 a más tardar. Yo mismo fui testigo de las últimas conversaciones entre el compañero presidente de mi república, Hugo Chávez, y el presidente Luis Ignacio Lula da Silva en la ciudad de Manaos recientemente, y allí se expresó la firme voluntad política de ambos de impulsar la creación del Banco del Sur como una responsabilidad histórica que ambos presidentes tienen de profundizar la lucha por la igualdad, contra las inequidades, contra las asimetrías, por el desarrollo en Sudamérica. Puedo informar que ciertamente estamos trabajando en este momento con relación a algunos temas de tipo técnico que nos faltan, el estatuto del banco, que también está a nivel de las comisiones técnicas, está prácticamente listo, el estatuto de funcionamiento del Banco del Sur. No obstante, queda ciertamente el tema del capital. Vamos a producir una reunión de Consejo de Ministros antes de esta reunión presidencial. No estamos en cero, ya hay unas propuestas que se han adelantado a nivel de las comisiones técnicas, pero simplemente puedo decir, sin estar autorizado, porque estamos manejándolo con mucho profesionalismo para evitar que hayan distorsiones, y en esto nos hemos juramentado los ministros de Finanzas de Sudamérica, de también asumir la responsabilidad de hacer un esfuerzo pleno para concretar la creación del Banco del Sur. Sin embargo, que allí hemos avanzado en la idea siguiente. Número uno, el tema del capital suscrito y el capital pagado se manejará sobre la base del concepto de la proporcionalidad. Es decir, concebimos todos que es lo correcto desde el punto de vista del aporte que cada uno de nuestros países pueda hacer en atención a su capacidad, a su tamaño de la economía, y por tanto estamos trabajando un modelo con variables objetivas, ¿verdad?, económicas y humanas, que nos permitan aproximarnos a la idea de cuánto aportará cada uno. Esto es que se supera la idea de que Bolivia, Ecuador pueden hacer el mismo aporte que Brasil o que Venezuela, sino en atención a la capacidad y al tamaño de su economía y de su población. Ese criterio está en este momento más o menos consensualizado como criterio. En segundo lugar, estamos de acuerdo que el aporte inicial debe estar sustentado en el pleno compromiso con el Banco del Sur de cada una de nuestras naciones. Por tanto, no se va a hacer una fijación del capital pagado de manera universal, es decir, será dejado a la voluntad de cada una de las naciones hacer el primer aporte. En tercer lugar, hay una propuesta de la República del Ecuador que nosotros hemos visto con simpatía, y en general es vista con simpatía, y que trataremos, digamos, en el marco de del trabajo para fijar definitivamente el tema del capital, que es referido a que como punto de partida todas las naciones aportemos como mínimo un monto igual o superior a lo que hoy tenemos en los organismos multilaterales internacionales, es decir, o Banco Mundial o Fondo Monetario Internacional, a los efectos de enviar el claro mensaje que es cierto, que no es una ilusión ni una utopía, que Sudamérica asumió el desafío, el reto de construir un banco. Finalmente, yo quiero señalar lo siguiente. El Banco del Sur, sin ningún lugar a duda, es una alternativa al viejo modelo de financiación creado por el Sistema Mundial a partir de la década de los años 40, vale decir, Fondo Monetario, Banco Mundial. Y es una alternativa porque este sistema le permitió a los países de Sudamérica perder mucha soberanía, grados mayores de soberanía. Hubo décadas como la década de los años 80 y de los años 90, donde el condicionamiento del financiamiento por parte del Banco Mundial o del Banco Interamericano de Desarrollo estaba ligado expresamente a la aplicación de las férreas políticas del Fondo Monetario Internacional. No quiero aquí hablar por Sudamérica, hablo por mi país, que lo conozco plenamente, como economista y como luchador socialista. En 1989, nuestro país fue obligado a firmar un acuerdo de ajuste estructural con el Fondo Monetario Internacional, y el ministro de Finanzas y de Planificación de la época se vinieron a esta capital a firmarlo. Y no era posible obtener los créditos del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo si no se tenía el sello de la política de ajuste estructural del Fondo Monetario Internacional. Perdimos grados de soberanía en la aplicación de una determinada política económica soberana. Igual ocurrió por segunda vez históricamente en 1996. Volvimos por situaciones económicas no superadas desde el 89 a firmar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional terrible, gravoso, que se recuerda como el de la más alta inflación en Venezuela. Tuvimos una inflación del 103%, nunca vista en nuestro país. Y contrario a lo que nos ofrecían de crecimiento económico sostenido, vivimos durante esas dos décadas los peores momentos del crecimiento cíclico de la economía venezolana, que ciertamente estamos dejando atrás con mucha firmeza. Y por supuesto, al revisar ya el tema que se derivaba de estos acuerdos, de los créditos que nos otorgaban, son créditos absolutamente condicionados, con cláusulas de penalidades absolutamente humillantes para nuestras economías, incluso con procedimientos que terminaban eran favoreciendo a los proveedores de los Estados Unidos de Norteamérica, y cláusulas que por razones de burocracia llegó a ocurrir en el caso de mi país en los últimos tres años de la década del 90, que se produjo una especie de pérdida de capital, o prácticamente mejor el concepto de descapitalización, por cuanto en esos tres años teníamos 14 créditos con el Banco Mundial, y por razones de ineficacia, de lo que sea, Venezuela no desembolsó un solo centavo de dólar del Banco Mundial en esos tres años, y en los tres años tuvimos que pagar cerca de 100 millones de dólares por penalidades al Banco Mundial. Imagínense semejante barbaridad. Una cosa de esa, por eso yo hablé de descapitalización en una intervención que hice en el Parlamento cuando estaba aquí el embajador Bernardo Álvarez, que era diputado junto conmigo de la izquierda y de las fuerzas socialistas minoritarias para la época. Hicimos una observación tremenda sobre esto, que era un proceso de descapitalización terrible. Bien, en el Banco del Sur los créditos no estarán condicionados a ninguna política económica, no se vulnerará ninguna soberanía de ninguno de los países en esta materia de decidir sus gobiernos y sus pueblos qué política macroeconómica aplicar, qué política social aplicar. No habrá los monitoreos a los que nos obligaban desde el FMI y desde el Banco Mundial previa y posteriormente. No habrá cláusula 4 del FMI en el Banco del Sur, ¿verdad? De manera que es un esfuerzo interesante. Creemos además que maduraron las condiciones para hacerlo. Tenemos suficientes recursos para hacerlo. Los flujos de excedentes, los flujos que tiene hoy el Suramérica, permiten voltearnos para construir nuestra propia arquitectura. Y en eso vamos a tener una altísima responsabilidad técnica, profesional. Alguien ha dicho allí que uno de los temores es que el Banco del Sur puede ser un banco para dar crédito a fondo perdido. Tengan la absoluta certeza de que tenemos la convicción de que este reto, este desafío de carácter histórico, ¿verdad?, en el proceso de conformación de bloques en el marco de la globalización, nos convoca a los suramericanos a asumir criterios de alta rigurosidad técnica, profesional, de intermediación financiera, para garantizar que el Banco del Sur sea un éxito. Sudamérica está casada con que sea un éxito, y por supuesto, para que sea y tenga éxito, estamos convencidos del manejo profesional que debe hacerse del Banco del Sur. Gracias.
Muchísimas gracias, ministro. Ya sé que tiene muchas preguntas, voy a tener que ver si el ministro de Bolivia está por teléfono. Ministro Luis Arce, ¿está?
No más está.
Okay. Y para ver si el Pedro Páez está de Ecuador.
Sí, yo estoy oyendo con dificultades, pero estoy oyendo, gracias.
Okay. Mire, ya que yo creo que hemos visto una bastante amplia explicación sobre el Banco del Sur, pero si usted puede hablar desde el punto de vista de Ecuador, yo creo que hay como 20 periodistas aquí que tienen las manos para hacer preguntas, así que si puedes hacer muy breve, por favor, pero le pido si puedes hacer algunos comentarios sobre Ecuador, por favor.
Sí, felizmente las exposiciones de Marco Weisbrot y del ministro Cabezas han sido muy claras y muy acertadas en torno a llegar a los puntos centrales de la iniciativa que estamos ahora construyendo. La propuesta ecuatoriana ha insistido siempre en la necesidad histórica de dar un salto cualitativo en los procesos de integración latinoamericana y avanzar hacia una nueva arquitectura financiera que incluya al Banco del Sur como el corazón de una constelación de organismos de desarrollo de nuevo tipo, en primer lugar. En segundo lugar, avanzar hacia el desarrollo de funciones de banca central latinoamericana en torno a iniciativas como las que ha mencionado el ministro Cabezas, de un fondo monetario propio de la región, con funciones que permitan generar al mismo tiempo que tareas de estabilidad macroeconómica, tareas de reducción de asimetrías estructurales. Y en tercer lugar, el ligar estos dos pilares fundamentales con un proceso de convergencia hacia un esquema monetario común, cuyo eje central podría partir de los sistemas de compensación de pagos en torno a una unidad de cuenta latinoamericana. Yo creo que ligar estos temas, que podrían permitir ahora, por primera vez en la historia larga de frustraciones y de decepciones en torno a los esfuerzos de integración, tener un horizonte más sólido e integral respecto a cuáles son las posibilidades de nuestras economías para integrarse, compenetrarse y poder presentarse en la División Internacional del Trabajo en condiciones de una renegociación inteligente y estratégica que permita evitar estas décadas de devaluación permanente, de desfalco de la fuerza de trabajo y de los recursos naturales que ha sufrido nuestro continente. Creemos que este punto de la nueva arquitectura financiera tiene que estar ligado al mismo tiempo a una serie de nuevas prácticas bancarias que incluyan códigos de conducta para las empresas contratistas que van a ser licitadas con los préstamos del Banco del Sur. Creemos que deben estar involucrados ahí nuevos criterios de evaluación para los préstamos que incluyan la internación de las externalidades, sobre todo las externalidades negativas ambientales y sociales en primer lugar, que recupere los estándares laborales, de derechos humanos, de ambientales y sociales que estén ligados a la generación de valor agregado local. Creemos que es muy importante involucrar en estas nuevas prácticas bancarias seguros y dispositivos para evitar el sobreprecio en las obras públicas por parte de aquellas empresas contratadas con recursos del Banco del Sur. Creemos, en tercer lugar, que este tema de la nueva arquitectura financiera ligado a las nuevas prácticas tiene que estar definiendo un nuevo horizonte respecto a la alternativa de desarrollo que nuestros pueblos demandan. En ese sentido, es fundamental dejar ubicado desde el principio un nuevo set de prioridades, que a diferencia de las décadas anteriores que pusieron en primer lugar en la lógica del mercado y de la extroversión de nuestras economías, pongan ahora en primer lugar las condiciones de vida de la gente, el cumplimiento de los derechos económicos, culturales y sociales de los latinoamericanos, la satisfacción de las necesidades básicas en primer lugar. Y desde esa perspectiva es fundamental el poner como prioridades entonces a la soberanía alimenticia, a la soberanía energética, a la constitución de un aparato productivo programado entre nuestros países, compenetrado entre nuestros países para proveer de medicamentos genéricos, básicos y accesibles para garantizar como un derecho humano fundamental a todos los sudamericanos el cuidado de la salud. Creemos que es fundamental poner como prioridad también la recuperación de los saberes tradicionales y la proyección en torno a una nueva base crítica de investigación y desarrollo de ciencias aplicadas que permitan generar un aparato productivo solvente de largo plazo en el nuevo escenario globalizado, en el nuevo escenario y en el nuevo tipo de globalización que debemos negociar. Creemos que es fundamental, con todos estos elementos, orientarnos hacia la recuperación y hacia la proyección de la economía popular a través de un impulso sostenido de las microfinanzas que permitan realmente crear tejido económico y social a nuestros pueblos, a quienes la dinámica del capitalismo no les permite, no les garantiza un horizonte decente y estable para la reproducción de sus vidas. En ese sentido, entonces, nosotros creemos que las horas que estamos viviendo son históricas porque están planteando de manera definitiva un nuevo momento en nuestros países. Están planteando una condición necesaria, aunque no suficiente, para acceder a los cambios que nuestros pueblos demandan. Yo creo que ahora, en la construcción de este nuevo espacio de soberanía, que se están, en el que estamos empeñados los distintos países desde distintas ideologías de los gobiernos de turno, porque estas son políticas de Estado, en la construcción de estos nuevos espacios de soberanía, digo, estamos realmente basando las posibilidades de un futuro mejor para nuestros pueblos y estamos realmente marcando las posibilidades de un nuevo papel de nuestro continente en el escenario internacional en el siglo XXI. Yo no quisiera extenderme más atendiendo al pedido de que obviamente van a los periodistas a hacer algunas preguntas para continuar con las exposiciones anteriores, y estoy a las órdenes para cualquier duda y alguna puntualización precisa. Gracias.
Pues muchísimas gracias, Pedro Páez, de Ecuador. Para confirmar si el ministro está de Bolivia. No sé si tenemos confirmación.
¿Aló? ¿Está en línea el amigo ministro de Bolivia?
Hola.
El ministro Luis Arce. Ah, ok, qué bien. Muy bienvenido, señor. Tenemos aquí la rueda de los periodistas que están muy ansiosos por hacer sus preguntas, pero le pedimos si puedes hacer su intervención, aunque le pedimos que sea breve, pero es importante la participación de Bolivia también. Adelante, señor.
Bueno, muchas gracias. Primero un saludo a los colegas ministros allá y a todos los, a nuestro embajador, a los periodistas, un saludo cordial desde Bolivia. Lamento no poder estar en primer lugar presente físicamente allá, pero hemos hecho desde un inicio, hemos sido uno de los países que acogió la propuesta de crear un banco para América Latina, uno de los más activos. Repito, no lamento no poder estar, que circunstancias de trabajo no me han permitido estar, pero a través de esta comunicación telefónica yo quiero hacer llegar a la opinión pública internacional la complacencia de Bolivia por este hecho fundamental que va a marcar un hito histórico a nivel de las entidades financieras internacionales. Nosotros vemos con mucha esperanza que conformar un banco que esté de acuerdo a la lógica y a la filosofía de los países latinoamericanos, por una parte, que vaya a satisfacer la demanda de los créditos que necesita en este momento América Latina y en especial Bolivia, que está pasando por una situación sumamente especial e importante. Nosotros vemos que los organismos internacionales actuales han olvidado el papel fundamental de satisfacer los créditos para los países como Bolivia. Una vez que nosotros hemos recibido condonaciones de organismos internacionales, las puertas de los créditos concesionales a nivel internacional se han ido cerrando para obligarnos a entrar a créditos comerciales, lo que tiene, por supuesto, en una etapa tan crítica para el país, una connotación importante. Segundo, nuestro país se encuentra encaminado en fortalecer el Estado Nacional, muy debilitado, anémico, tras aplicación de políticas neoliberales en Bolivia, donde nosotros requerimos financiamiento para fortalecer nuestras empresas públicas como YPFB, que es la empresa petrolera estatal, la empresa minera estatal y empresas estratégicas que hoy por hoy no se pueden encontrar créditos con tasas concesionales y con tasas convenientes en los mercados internacionales. Por lo tanto, para Bolivia es una buena oportunidad para poder entre Latinoamericanos colaborarnos y paulatinamente eliminar las asimetrías que se han producido en nuestros países en cuanto a pobreza, en cuanto a distribución de ingresos. También deseo remarcar un hecho importante para nosotros, que una subsede del banco va a estar acá en La Paz, lo que nos llena de orgullo a los bolivianos y especialmente aquí al pueblo paceño, que ha de contribuir, que ha de colaborar para que esto se viabilice a la brevedad posible, y esperamos que nuestros amigos, nuestros hermanos latinoamericanos también se sientan tan felices como nosotros de poder impulsar la integración económica e institucional entre nuestros países con este lanzamiento del Banco del Sur.
Pues muchísimas gracias, ministro. Ahora vamos a con las preguntas. Sí. Y para avisarle que tenemos por fin el desayuno que estás al lado, que por supuesto que...
¿Que lo comen de grande o de...?
Si necesitan resolver el hambre también, se lo puede hacer ahora. Voy a empezar con este lado porque desgraciadamente no les conozco, pero vamos a empezar.
Ahora sí no se oye nada.
Oye, ¿no oyes nada ahora? ¿Oyes? ¿Aló?
No se oye nada.
¿Aló? ¿Ahora?
Un poquito mejor.
Ya, ya, tranquilo, ahí vendrá.
Y le pido que sí, se puede presentar el nombre y la institución por lo cual viene cuando se hace su pregunta, por favor.
Sí,
¿y a dónde, a cuál persona se dirige su pregunta también?
Mauricio Rabuffetti, de la agencia France Press. No sé si ya están escuchando.
Sí.
Mi pregunta es para el ministro venezolano. Quería saber cómo van a monitorear que los países que toman recursos del Banco del Sur los devuelvan, si no va a haber un monitoreo tradicional y no va a haber exigencias de planes económicos. Y además, si ahora que está el Banco del Sur, Venezuela finalmente va a cumplir con lo que dijo de retirarse del Banco Mundial y del Banco Mundial. Sí.
Sí, breve. Yo me refería al monitoreo del FMI del Banco Mundial, que es subyugante, indignante para los pueblos. Acá habrá simplemente un tratamiento bancario del préstamo, y obviamente cada república tendrá una responsabilidad de atender, ¿verdad?, con responsabilidad los préstamos, el crédito que se esté otorgando. Inicialmente, este banco también nace para atender fundamentalmente lo público, no va a financiar lo privado. Y tal y como hoy tiene la tendencia el BID o el Banco Mundial, que los espacios de financiamiento de lo privado se ha acrecentado de manera inusitada. Y con relación al tema del Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial, esta es una decisión política tomada, está en este momento, digamos, en suspenso, a la espera de eventuales movimientos que hacen países del G24 en procesos de exigencia de transformación del FMI, a pesar de que Venezuela no tiene ninguna expectativa de que el FMI pueda ser modificado o cambiado.
O sea,
pero por ahora está en suspenso.
¿Pueden volver atrás con la decisión? ¿Eso es lo que está
diciendo? No necesariamente.
Próximo, Pablo.
Pablo Bachelet, del Miami Herald. Tenía una pregunta sobre el fondeo de este banco, porque el Banco Mundial, el BID, incluso la CAF, tienen fondos AAA muy baratos, que entonces ellos lo pueden prestar a tasas bastante accesibles y a largo plazo. ¿Dónde van a acceder a los fondos ustedes? ¿Van a ir a los mercados internacionales? ¿Qué garantía van a extenderle a los inversionistas para poder tener acceso a esos fondos AAA?
Muchas gracias, un abrazo a todos. Ya no se oye nada por acá. Un abrazo a todos y muchos éxitos.
Hasta luego.
Y Luis, ¿tú?
Y Luis, ¿aló? ¿Aló?
Queremos ver si hay alguien por teléfono.
¿Aló?
Si se fue Pedro o el ministro.
Que se fue Pedro. Pero
Pedro. Parece que no está funcionando, no hay nada que hacer.
Ok, le aconsejo. Vamos a seguir. Okay,
sí, son las preguntas que tengo.
No puedo profundizar sobre el tema porque es un tema que está en este momento en discusión a nivel de los ministros. Solamente puedo adelantarle que efectivamente, en primer lugar, como se sabe, desde el punto de vista financiero tendrá el Banco del Sur los aportes que cada nación va a hacer. Y, por supuesto, buscará obtener fondos y recursos de áreas geográficas determinadas que en este momento discutimos, que faciliten la participación de otros países, no en la gobernabilidad del banco, porque si algo que está quedando bien claro y va a quedar expreso en el acta fundacional y en los estatutos que aprobemos, es que el banco será un banco conducido, dirigido, administrado por suramericanos. Pero no niega ello la posibilidad cierta de que buscaremos recursos para que sean colocados en el Banco del Sur de otras áreas geográficas.
Patricia Armasí de La Voz de América, y justo con lo que decía Bachelet, ustedes, para cubrir las necesidades del banco, ¿van a tener emisión de bonos? ¿Quiénes serán los tomadores de esos bonos?
Sí, en el esquema de construir una nueva arquitectura financiera regional, eventualmente hemos pensado en la posibilidad que el Banco del Sur, en un acuerdo monetario financiero de sus países, de los países integrantes comprometidos, pudiera hacer en algún momento emisión de bonos, pero fundamentalmente pensado en Sudamérica para tratar de llevar el ahorro suramericano al Banco del Sur.
Next question.
Lucy Condon, Institutional Investor Magazine. Buenos días, ministro. Tengo una pregunta, por favor, sobre el Fondo Monetario que están pensando constituir. Más o menos, ¿cuándo se lanzaría eso? ¿Y qué monto consideran que sería adecuado? ¿Y de dónde lo capitalizarían, de las reservas de los países? Y otra pregunta, por favor, sobre, usted ha mencionado Fondo Monetario y Banco Mundial, quedó clara su posición. Bueno, perdóname, yo voy a otra cosa. ¿Cómo ve el Banco del Sur el papel que tiene o tendrá CAF, BID y BNDES de Brasil respecto a las operaciones del Banco del Sur? ¿Había complementariedad, había esfuerzos conjuntos, tal vez para infraestructura de integración, o serían operaciones aparte?
Ministro, ¿puede hablar con el micrófono por el teléfono para que nos puedan escuchar?
¿Esto?
Sí, en mano, por favor.
Ah.
Porque ese es el micrófono por el teléfono y por eso ya no pueden escuchar.
Ah, ok.
Entonces sí puede hablar.
Ah, sí. Gracias. Por acá. Sí, Luis estará ahí. Luis, ¿estás ahí?
Bueno, no sé. Pero
Luis Arce.
Por si acaso.
Por si acaso, porque
para que me ayude. El
reportero nos está diciendo que no pueden escuchar.
Ah, sí, hay reportero y dicen que no pueden escuchar.
¿Ya? Ah,
así que okay. Se lo pueden utilizar para que escuchan.
Pero mira, sobre el tema del Fondo Latinoamericano, debo decir lo siguiente. En el momento en que discutíamos a comienzo de años ya en las comisiones técnicas y a nivel de los ministerios, de finanzas, los ministros de finanzas y de economía, Venezuela y Ecuador planteamos el tema de que el Banco del Sur a nivel técnico pudiera tener también dentro de sus funciones, al lado de promover el desarrollo económico, de trabajar para reducir las asimetrías y de fortalecer en general la integración, tuviera un carácter compensatorio, un espacio para de alguna u otra manera atender crisis externas de balanza de pago o en general del sector externo de nuestras economías. En un primer momento ese debate maduró en la dirección de que el Banco del Sur pudiera limitarse en un primer momento, por razones de su fondeo, de su nacimiento, de la experiencia inédita que tenía, a ser un banco fundamentalmente destinado a promover el desarrollo, lucha contra las asimetrías y, por supuesto, en el marco de la integración profunda de Sudamérica. Y que, en un segundo momento, si el Banco del Sur, como esperábamos, iba a ir acumulando éxitos y acumulando el suficiente capital, pudiéramos tratar este tema. Sin embargo, Ecuador, a través de su presidente Rafael Correa, Brasil a través de su presidente Luis Ignacio Lula da Silva, han insistido recientemente en la posibilidad de que Sudamérica se asome a la al hecho concreto de trabajar por un fondo latinoamericano de reserva o un fondo monetario suramericano o latinoamericano. Esta idea, Venezuela, que originalmente la concebía para el Banco Mundial, obviamente la acompaña, la respalda y ayudará a que madure en nuestras economías, en nuestra sociedad y fundamentalmente en la voluntad política de hacerlo. Las reservas internacionales de todas nuestras naciones son un poco más de 160 mil millones de dólares, la mayor parte de ellas colocadas fuera de nuestras regiones, fuera de la región suramericana, me refiero. De manera que, simplemente digo, en este momento es una propuesta, es una idea por concretarse, pero que en la medida en que se comprueba que no es posible transformar al Fondo Monetario Internacional, que no es posible que el Fondo Monetario Internacional o los siete países que lo controlan, y particularmente los Estados Unidos de Norteamérica, le dé posibilidades de, o aperture posibilidades de una mayor democratización en la representación de los países emergentes, cosa en la que nosotros no tenemos ninguna expectativa, pero ninguna, pero respetamos plenamente al G24, que hizo un esfuerzo y está haciendo un esfuerzo, pero bueno, le han dado una respuesta absolutamente negativa recientemente, hace unas horas. En la medida en que ello ocurra, en la medida además en que Fondo Monetario Internacional no abandone su ya histórica decisión de aplicar política férrea a países emergentes, pero ser absolutamente generoso y benevolente con los países desarrollados, como ha ocurrido con la última crisis del mercado de hipotecas en este país, pues por supuesto perderá total credibilidad y obligará a los países, y particularmente a nuestra región, a intentar seguir no solo el ejemplo de nadie, de alguien en particular, sino incluso de poder trabajar con otros países del mundo que están en esa misma dirección, los países asiáticos, por ejemplo, que avanzan profundamente en la construcción de su propio fondo latinoamericano, su propio fondo monetario. Con relación a lo de las otras instituciones, tenga usted la absoluta certeza que en los debates que hemos dado, el Banco Nacional de Desarrollo de Brasil o el Banco Nacional de Desarrollo de Venezuela, la CAF, el BID, aparecen como elementos que podrían ser complementarios en el financiamiento de obras particular, de obras de infraestructura de apoyo a la producción, y particularmente los bancos de desarrollo nacionales, donde tenemos la responsabilidad de conducirlos nuestros países.
Gracias. Quisiera ver si hay preguntas también por teléfono. Sí, hay un periodista que llamaron y dijeron esto. Ok. Bueno, seguimos con los de salón.
Sí, Teresa Bolsa de la GNF. Volviendo un poco a la pregunta de la retirada del fondo y el banco, ¿no sería correcto decir que están reconsiderando la posibilidad de una retirada a la espera de ver si el proceso de reforma se concreta?
No, simplemente digamos que hay una decisión política del gobierno bolivariano de Venezuela de iniciar un proceso de desafiliación de esas instituciones. El número 2 se contextualiza en el marco de esta batalla por una nueva arquitectura financiera regional. Nosotros no estamos solos en el planeta, estamos haciendo un esfuerzo inmenso de trabajar con Sudamérica, nuestros hermanos. Ellos han adelantado, Brasil, Argentina y fuera de nuestra región, la India, un esfuerzo de transformación. Hemos dicho que no tenemos ninguna expectativa con relación a ello. En consecuencia, en tercer lugar, está, digamos, en suspenso esa decisión. No para reversarla, porque reitero, no hay ninguna posibilidad de cambio en el Fondo Monetario Internacional. Estamos en presencia de un hecho histórico. Es el tiempo de mengua de los organismos multilaterales que nacieron después de la Segunda Guerra Mundial. No les hace ya casi nadie caso, nadie los utiliza, y es una raya pedirle prestado.
Go ahead, you, and then you're next.
Hemos decidido que la gobernabilidad será sobre la base del consenso. Y así asume Sudamérica ese reto y ese desafío. Si no, no fuera inédito frente a los organismos que hoy existen. En segundo lugar, no es excluyente el que pueda un país de Sudamérica formar parte de tal o cual institución. Venezuela va a seguir activo, por ejemplo, en la Corporación Andina de Fomento, la CAF, y va a seguir activo en el Banco Interamericano de Desarrollo, aun cuando allí también, con posturas muy críticas como la que hemos formulado, pero ahí tenemos algunas expectativas de que efectivamente se pueda trabajar en crédito para el desarrollo de Sudamérica.
Quería saber si me podría confirmar si la inflación de Venezuela para este año es de 15%, y también quería saber si me podría comentar lo que dijo el ministro de Energía, de que un miembro del Comité Central del Partido Comunista está entre los 9 miembros del Comité Central de Planificación que funciona en Miraflores. ¿Le parece usted que constituye una injerencia en asuntos internos de Venezuela tener un alto funcionario chino en ese comité?
¿Pero qué ministro dijo eso?
Ministro Ramírez, de Energía y Petróleo, dijo ayer en Caracas, en un diario, uno de los diarios locales, de que Li Changchun, miembro del Comité Central del Partido Comunista de la República Popular de China, es uno de los 9 miembros del Comité Central de Planificación de Miraflores.
Bueno, en primer lugar, sobre el tema de la inflación, Venezuela, su gobierno tiene una meta. Y ha sido mi costumbre no salirme del tema de nuestra meta, independientemente que esté muy difícil alcanzarla, y efectivamente lo reconozco. Nuestra meta de inflación es 12% y hemos hecho un esfuerzo muy importante para hacerla. En este momento el acumulado está en 10.3, creo, recuerdo, pero no será lo que los tres o cuatro economistas de la derecha más prestigiosos allá anunciaron a comienzo de año, que era de 30% y de 35%, que por cierto me he enterado acá que son los asesores de varias de las agencias de riesgo. Con razón nos han calificado de una manera tan brutal, porque estos economistas tienen una visión apocalíptica de la economía venezolana, cosa que no será cierta, de manera que nos mantendremos.
El plan operativo que se entregó en la asamblea dice 15%, por eso le preguntaba si es 15%.
No, la meta es 12%. Sigue siendo 12%.
Pero la proyección...
Y el próximo año 11%. Ya veremos. La proyección será lo que realmente ocurra. Y sobre esa pregunta que usted me formula, simplemente quiero decir lo siguiente. Yo, como ministro del Poder Popular para la Finanza, estoy en el decreto de creación de la Comisión Central de Planificación que dictó el presidente de la República en Consejo de Ministros. Y hemos realizado no menos de 30 reuniones de la Comisión Central de Planificación hasta horas de la madrugada, un trabajo extenuante para poder producir, por ejemplo, todo nuestro plan petroquímico, nuestro plan del gas, nuestro plan de las 100 fábricas socialistas, nuestro plan alma mater de construcción de 23 nuevas instituciones de educación superior, todo esto en el plazo de los próximos 6-7 años, nuestro plan carbonífero, y allí hemos estado puros ministros venezolanos. No conozco a ese señor. No sé si lo dijo. Digo lo que yo dije.
No. Bueno, vamos a hacer. Estamos muy cerca.
Ahora, nosotros tenemos, como tú sabes, tenemos una excelente relación con la República. Tenemos una excelente comunicación y relaciones con la República Popular de China. Pero.
Bueno,
ya te lo respondo como miembro de la Comisión Central de Planificación. 32 reuniones en menos de 4
tenemos
meses.
Tenemos la última pregunta, por favor, y después tenemos que cerrar por el otro tema que tenemos.
Buenos días, Isabel. Pereza del Sur. ¿Habrá cabida para otros países, ya sea como República Dominicana, Cuba, México, dentro del Banco del Sur?
El consenso que se logró en este momento entre las siete países participantes comprometidos es que el banco será suramericano, es Banco del Sur, de manera que no fue posible acordar que tuviera un alcance para el Caribe y Centroamérica. Esto no niega la posibilidad de que estas naciones puedan ser efectivamente aportes, pero en un primer momento el consenso logrado es que fuera un banco de los suramericanos en términos de su gobernabilidad y de su conducción.
Pues muchísimas gracias, perdona que tenemos que cerrar por el otro evento. Quisiera agradecer a todos ustedes por estar aquí. Cualquier persona que tenga otra pregunta, aquí tiene mi tarjeta para ver por correo electrónico podemos seguir en contacto. Muchísimas gracias.